Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, después de varios intentos fallidos por pasar proyecto de ley de algún peso, los republicanos del Senado aprobaron en horas de la madrugada de este sábado su plan de reforma al Código Fiscal. El presidente Trump recibió con alegría la noticia. El más grande plan de impuestos y recortes a los impuestos de la historia acaba de pasar en el Senado. Así fue como lo recibió en su cuenta de Twitter. El líder de la Cámara, Paul Ryan, se apuró también a señalar que dará de inmediato pasos para formar el comité de conferencias a fin de conciliar la versión del Senado con la de la Cámara y, según sus planes, tener ley firmada antes de los días feriados, algo así como una especie de aguinaldo de regalo de Navidad, autorregalo de Navidad. El plan ha llamado la atención por la forma en que se ha venido cocinando, trabajando, con acuerdos en lo oscurito, solo entre republicanos, al gusto del presidente Trump, cocinado al vapor, a una velocidad de vértigo, meteórica. En resumen, el plan del Senado contempla lo siguiente: bajar dramática y permanentemente el nivel de impuestos que se grava a las corporaciones del 35% actual al 20%. Bajar moderadamente los impuestos a algunos sectores de la clase media, pero solo de manera temporaria. Acabar con el mandato que obligue a todo individuo a tener seguro médico, lo cual asesta un duro golpe a la ley de reforma de salud actual. Y se sabe también que el costo al erario público de estas prebendas fiscales sería de un astronómico trillón de dólares o más. Dicho sea esto en el sistema inglés, más de un billón en lo decimal. Todo el mundo está de acuerdo en que los planes de impuestos, tanto el recién pasado por el Senado como el que antes pasó la Cámara, impactarán de lleno a las familias trabajadoras y clase medieras, a las pequeñas empresas, a las corporaciones multinacionales y a los más adinerados del país. Pero ¿cuál se prevé será ese impacto en cada uno de estos sectores? ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, de eso platicaremos. Más adelante oiremos el punto de vista de ambos, un líder o estratega republicano y también de una notable legisladora demócrata. Antes, ¿qué tal si oímos más detalles sobre la noticia en voz de nuestro corresponsal en Washington, José López Zamorano? José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. Pues cuéntanos cómo estuvo la aprobación del proyecto de reforma fiscal de los republicanos del Senado y, en resumen, ¿qué es lo que contiene?
Bueno, pues un final de fotografía. Como sabes, fue aprobada con 51 votos a favor. Los republicanos tienen 52 votos en el Senado y perdieron al senador Bob Corker, quien buscaba hacer algún tipo de enmiendas de último momento a la legislación, una vez que se enteró todo el capítulo del Congreso, en el sentido de que el crecimiento proyectado no iba a ser tal, y que por lo tanto Estados Unidos va a quedar con un hueco fiscal de $1 billion a lo largo de una década. La expectativa ahora, obviamente, como lo mencionas, es que se busque armonizar este proyecto con la Cámara de Representantes. Hemos hecho las comparaciones y, en efecto, hay algunas diferencias, pero no son significativas. Ambas tendrán el efecto de bajar los impuestos, especialmente a las corporaciones, del 35 al 20%. Una empieza en 2018, la otra en 2019. No vemos ahí un tema de mayor desacuerdo. Como bien dijiste, hay disminuciones marginales de 2 o 3 puntos porcentuales a las personas que tienen las categorías más bajas de ingresos. Sin embargo, a lo largo de los 10 años, de acuerdo con algunos análisis, no necesariamente van a tener una mejor factura fiscal. Un primer análisis, una primera evaluación elaborada por United US, antes del Consejo Nacional de la Raza, estima, de hecho, que 11.7 millones de familias hispanas que tienen ingresos menores a los $75,000 van a terminar pagando más impuestos dentro de una década. Es el mismo caso de los negocios latinos, de 3 a 4 millones se estima, que como sabemos tienen pocos empleos, pocos empleados, pocos ingresos, y se estima que a lo largo de la década, entre 3 y 4 millones de esos negocios podrían pagar impuestos adicionales de alrededor de $10,000. Y un tema extremadamente importante para nuestra comunidad, como lo mencionabas, es el tema de la decisión de cancelar lo que se llama el mandato individual, la obligación que tienen los estadounidenses de tener cobertura médica o de lo contrario pagar una multa, que en este momento se encuentra en alrededor de $695. El efecto combinado de estas decisiones podría ser que hasta 13 millones de personas pierdan cobertura médica. Por supuesto, muchos de ellos muy probablemente serían latinos, de acuerdo con las estimaciones de la Oficina Presupuestal del Congreso. Y un dato que no se debe perder de vista en el debate, y es que hay recortes a algunos programas sociales, como por ejemplo Medicaid o Medicare, que van a impactar precisamente a las personas más vulnerables. En este caso, obviamente, las minorías raciales y étnicas van a pagar la cuenta, así que independientemente de que algunos llegaran a tener un pago al IRS menor que estuvieron haciendo el año pasado, muy probablemente tendrán que hacer mayores erogaciones o en el costo de salud o menos pagos a través de Medicaid o de Medicare. Así que el panorama no luce muy bien, como puedes observar, para las minorías en los Estados Unidos, y cualquier beneficio que pudieran recibir fiscalmente será temporal y será compensado con gastos adicionales que tengan que hacer con aquellos servicios sociales que se van a perder a partir de esta reforma fiscal si es finalmente armonizada entre la Cámara Baja y el Senado.
Nada más para reforzar un par de datos que nos has dado en este reporte, José, nos comentabas de que algunos analistas de una gran organización pro-latinos estima que cerca de 12 millones de familias latinas en el país de ingresos menores a los $70,000 llegarán al final de cuentas en los próximos años a pagar más en cuestión de impuestos, y que además entre 3 a 4 millones de pequeños empresarios también latinos pudiesen llegar a pagar impuestos adicionales por hasta $10,000 al año.
Sí, es una cantidad importante, Samuel. Toda la lógica de la reforma fiscal se basa en ese principio que se conoce como el Reaganomics, que recordarás, es esta idea que si tú les reduces impuestos a los más ricos, a las corporaciones, ese dinero que se ahorran se va a filtrar como por goteo para producir crecimiento económico e inversión. Quienes son partidarios de esta teoría muestran que, por ejemplo, en algunos de los años de la presidencia de Reagan aumentó el crecimiento económico, pero quienes están en contra, número uno, dicen que no necesariamente crecimiento económico significa mejorar la desigualdad del ingreso, y que no porque algunas corporaciones estén ganando más dinero necesariamente se va a redistribuir equitativamente entre las capas de la población. Así que obviamente la moneda está en el aire. Las personas, los demócratas, creen que el hueco fiscal que va a dejar esta iniciativa, el impacto que va a tener en los programas sociales, especialmente de los más vulnerables, no justifica que haya un impuesto, el más alto de la historia, hacia las personas de mayores ingresos y también así a las corporaciones, que sabemos que en estos momentos algunas de las empresas de Estados Unidos que tienen estacionado su dinero en el exterior tienen ganancias por cientos de miles de millones de dólares, y no necesariamente creen que por esta nueva política fiscal todo ese capital va a regresar a los Estados Unidos. Un dato importante es que esta expectativa del crecimiento económico que ellos habían dicho iba a permitir balancear las cuentas del gobierno federal, de acuerdo con la oficina del Congreso, eso no va a ser así. Va a haber un hueco fiscal importante que obviamente tarde o temprano va a ser pagado por las próximas generaciones.
Y pudiera llegar a tener también su impacto sobre la economía misma, ¿no? Sobre esos planes de auge económico que tienen los republicanos. Ahora, el plan va ahora a conferencia entre congresistas y senadores. Tendrán que dirimir algunas de las diferencias que ya nos has hecho notar. ¿En cuál de las discrepancias se podría esperar alguna clase de atorón, alguna clase de estancamiento, José?
Yo creo que el único problema mayor sería la proporción del déficit federal. Como sabes, se había hecho el debate ya en la Cámara Baja, donde ya había sido aprobado antes de que hubiera estas estimaciones de ese hueco de $1 billón. Fue justamente el problema que se generó de último momento cuando algunos legisladores se opusieron a apoyarla porque no incluía suficientes elementos para compensar esa pérdida. Sabemos que entre los republicanos hay un grupo que se conoce como los halcones fiscales. Fue ese mismo grupo que se opuso mucho a la presidencia de George W. Bush porque creían que el gobierno estaba gastando más de lo que debería. Vamos a ver de qué manera ese debate ahora regresa a ambas cámaras entre el grupo que está muy opuesto a la creación de déficit, ahora que ya tienen en las manos las estimaciones de la oficina congresional. Así que probablemente ese sería el punto más contencioso, Samuel, así lo veo, porque el resto de los puntos, aunque efectivamente hay diferencias, no son diferencias ni significativas ni filosóficas. Están tratando de bajar impuestos a los que más tienen. Es en el tema del déficit donde aparece quizá lo que pudiera ser el nubarrón más importante para el futuro de esta reforma, dicho lo cual, sin embargo, se espera que los republicanos la aprueben, porque el presidente Trump no ha tenido ninguna victoria política ni legislativa este año, y obviamente están muy temerosos que con sus bajos números de popularidad sean afectados en las elecciones de medio mandato de noviembre próximo.
Así que se necesita desesperada y urgentemente seguramente un desarrollo como estos. Ahora, el plan de impuestos de los republicanos ha sido muy controversial, sigue siendo muy controversial, muy polémico e inclusive impopular, ¿no?, a juzgar por los sondeos de opinión. ¿Qué tanto se ha traducido todo esto en las calles de Washington o en los pasillos del Capitolio? ¿Qué tanto se ha sentido allí? ¿Qué tanto se ha manifestado esta opinión pública allí en los foros donde se está registrando el debate?
Bueno, yo te diría que con la salvedad de las organizaciones latinas que están notoriamente preocupadas por el impacto que puede tener en la comunidad hispana, no hemos visto ningún tipo de reacción, movilización significativa en contra de este plan de reforma fiscal. Obviamente a todo mundo le gusta pagar menos impuestos y todo mundo hace lo posible porque su cuenta fiscal sea menor posible. Sin embargo, es un hecho real que todos estos detalles del impacto que podría tener, por ejemplo, en los niveles de cobertura, no han sido divulgados de manera masiva. Por lo tanto, la narrativa de los republicanos ha tenido éxito en cuanto a centrar el foco en que la gente va a pagar menos impuestos, sin que necesariamente se balancee con la otra realidad, el hecho de que en el mediano y largo plazo esa situación podría revertirse y que además la caída en el gasto de los servicios básicos especiales, por ejemplo, de medicina, pues podría nulificar cualquier ventaja fiscal. Entonces, en ese sentido, por el momento al menos, no vemos ningún tipo de rechazo generalizado o movilizaciones en oposición al plan republicano.
Pues José López Zamorano, ¿alguna otra cosa que deseas agregar, José?
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Samuel, de cómo procede este tema, porque como sabes hay varios platos aquí en la agenda legislativa. El más importante que será, sin duda, este 8 de diciembre se termina el dinero para el gasto público. Hay un gran debate nacional si se va a poder aprobar una resolución continua. Y en la mesa está un tema muy importante para los hispanos. Como recordarás, el presidente Trump había prometido buscar alguna forma de alivio migratorio a cambio de que los demócratas le dieran dinero para la seguridad fronteriza sin incluir al muro. Todo eso se disolvió, todo está en la mesa. Los demócratas, especialmente algunos demócratas muy liberales, están dispuestos incluso a paralizar el gobierno a fin de que se dé algún tipo de alivio migratorio para los Dreamers. Algunos prefieren una salida más moderada, así que va a ser un debate muy importante que se va a gestar en los próximos días sobre si estaremos nuevamente ante el riesgo de una parálisis del gobierno y si no, cuáles van a ser aquellos elementos de negociación que van a permitir evitarlo. Y sin duda el tema migratorio, el tema del muro, el tema de los Dreamers, del TPS, va a ser un asunto importante en la mesa.
A propósito, y si me permites un minuto más, José, a propósito de estos elementos de negociación y a propósito de los Dreamers y de la gente de DACA, otra cosa que se reporta es de que el senador Jeff Flake de Arizona dice que consiguió garantías de que los líderes promoverán justas y permanentes protecciones para los beneficiarios de DACA y que fue así como él entonces decidió votar a favor del plan de impuestos de su liderato. ¿Qué más sabes sobre esta supuesta garantía que recibió Flake por parte de los líderes?
No tenemos más detalles adicionales a los que acabas de mencionar. Sí sabemos que lo que se llama aquí el puerco, ¿no?, la manera en la cual se distribuyen favores de último momento para ganar los votos, estuvo muy presente, especialmente porque el senador Jeff Flake, el senador Bob Corker y el senador Ron Johnson mantuvieron la más férrea oposición hasta el último momento. De haber salido ellos tres, no habrían podido los republicanos aprobar su plan de reforma fiscal porque no les alcanzaban los votos, aun cuando hubiera votado el vicepresidente Mike Pence. No tengo más detalles de esa negociación, sin embargo, hemos visto en ocasiones anteriores que muchas cosas que se negocian, después la gente se desdice y no hay nada. No sé qué tipo de garantías le puedan ofrecer al senador Jeff Flake en este tema. Lo que sí sabemos es que la Casa Blanca, por lo menos públicamente, ha estado insistiendo recientemente que no daría ningún tipo de protección o alivio migratorio significativo a menos que los demócratas estén anuentes a darle dinero para el muro fronterizo, que es un tema donde el liderazgo demócrata y la gente de los miembros han estado muy opuestos porque consideran que es un proyecto inefectivo y oneroso. Por lo tanto, vamos a ver si los republicanos efectivamente cumplen con eso y cuáles serían los otros elementos de la negociación, porque si están a favor de algún tipo de alivio, pero a cambio de lo cual piden todo el dinero para el muro, ahí estaríamos ante un problema político serio que no creo que se resuelva de manera fácil.
Tendremos que seguir de cerca lo que pase por ahí en Washington en próximos días. José López Zamorano, mil gracias como siempre y felices fiestas,
Gracias, felices fiestas.
Hasta luego. Hasta luego. José López Zamorano, corresponsal nuestro en la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C., en esta ocasión ofreciéndonos detalles acerca del plan de impuestos recién pasado en el Pleno del Senado, en horas de la madrugada de este pasado sábado. Justamente de eso seguiremos conversando después de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, en un momento pasaremos a discutir con analistas interesados en el asunto, algunas de las ramificaciones del proyecto de ley de impuestos de los republicanos del Senado y de la Cámara. Platicaremos más adelante con una congresista que forma parte de la oposición al plan, y ella es la congresista demócrata de Los Ángeles, Norma Torres. Ella nos acompañará más adelante. Esperamos tener de un momento a otro, de un minuto a otro, la presencia de un destacado analista republicano que, por supuesto, hablará en defensa del proyecto de los líderes de su partido y de su bancada en el Capitolio. Hablaremos, repito, de un momento a otro con este analista estratega dentro del Partido Republicano. Si usted, amigo o amiga radioyente, mientras tanto, mientras estamos a la espera de esa llamada por parte de este destacado republicano, si usted gusta comentar el tema del plan de impuestos que en estos momentos avanza dentro del Congreso, dentro del Capitolio de la Nación, con todo gusto le cederemos la palabra si nos llama en nuestra tribuna libre en el próximo minuto al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Como ya comentaba anteriormente, los que fraguaron este plan de recortes de impuestos pues se negaron a permitir un análisis detenido, así que lo que se sabe pues es más bien gracias a analistas independientes que se están dando la tarea a toda prisa de estudiarlo al vapor. El diario, el New York Times, tiene una muy útil herramienta, por cierto, para poder entender este plan de gastos, o perdón, este plan fiscal, y es muy esclarecedor ver algunas de las tablas que nos ofrece como análisis este diario, el rotativo de New York Times, nos sugiere este análisis que cuanto más bajan los ingresos, menos sería el beneficio. Casi ninguno que reportaría este plan de recortes fiscales. Cuanto más va subiendo en la escala de ingresos, más se abulta el beneficio. Más grandes resultan los costales de dólares con los que se irían estos sectores, ¿no? Por ejemplo, nos habla esta tabla, podemos leer en esta tabla que nos ofrece el New York Times, de que entre aquellos que ganan menos de $10,000, 4% de los contribuyentes de impuestos en este grupo pudieran llegar a experimentar un recorte fiscal en el 2019, pero para el 2027 1% recibiría un recorte fiscal y el 2% pagaría más en términos de impuestos. Entre los que ganan de $30,000 a $40,000, los estimados impuestos que se calculan sería el 61% de los contribuyentes de impuestos en este renglón pudieran llegar a recibir un recorte de impuesto en el 2019. Eso es la mayoría. Pero para el 2027 9% recibirían un recorte fiscal, pero 21%, o sea, más del doble de ellos, tendría que pagar más en impuestos. O sea, en otras palabras, dentro de 10 años las cosas cambiarían para este sector, el sector de los que ganan entre 30 y 40 mil dólares al año. Si nos vamos al otro extremo, al extremo de los más pudientes, lo que nos tiene el New York Times es lo siguiente en su análisis. Dice, a aquellos que ganan entre medio millón y un millón de dólares, el 91%, en otras palabras, la inmensa mayoría de ellos, pudieran llegar a registrar una rebaja de impuestos de inmediato, el próximo año, o el año subsiguiente, perdón, el 2019. Pero para el 2027, o sea, dentro de 10 años, dice, 37% tendrían que pagar más en impuestos, que no sería tanto, 58% seguirían gozando de ese recorte fiscal, de prebendas fiscales. Allí sí, pues, la gran mayoría, casi las 2/3 partes de esta población, de los que ganan entre medio millón y un millón de dólares, podrían seguir gozando de recortes fiscales. Ahora, ¿para qué tal los millonarios? Los que ganan más de un millón de dólares. Bueno, se nos dice que para ellos el 80% recibirían un enorme descuento fiscal para en un par de años, 2019, que es cuando entraría en vigor la ley. Y para el 2027, 61% seguirían gozando de ese recorte fiscal. A diferencia, repito, de aquellos que tienen menores ingresos, que pues una buena parte de ellos pasarían a formar parte de los contribuyentes, aumentaría para ellos básicamente los impuestos. Para aquellos de mayores ingresos, se nos dice, según esta tabla de análisis del New York Times, pues no habría problemas, ellos seguirían gozando de esas prebendas fiscales. ¿Usted qué piensa? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. 1-800-34-LÍNEA. Tenemos un plan que el presidente Trump ha venido saludando muy alegremente, está totalmente complacido con este plan, lo saluda como un plan de rebajas históricas a los impuestos, como un plan revolucionario prácticamente. Para él, dice, para toda la nación, pondrá la nación en jauja y logrará propiciar un tremendo crecimiento económico en el que todos saldremos ganando. En cambio, ya escucharon hace un momento a José López Zamorano, pues trayendo los análisis que algunos economistas de una gran organización de interés para los latinos, pues ha venido haciendo a la hora de desglosar este plan. Dice que, bueno, espérame tantito, dice, 12 millones de latinos, que no es poca cosa, estamos hablando de prácticamente cerca de una cuarta parte, entre una quinta y una cuarta parte de la población, dice que tendrían que pagar más en el curso de unos cuantos años. Y 3 a 4 millones de pequeños empresarios también de nuestra propia comunidad igualmente recibirían un impuesto adicional de 10 mil dólares como consecuencia de este supuesto plan de rebaja de impuestos por parte del Partido Republicano. Una forma en que se nos ha venido promoviendo, vendiendo, digamos, este tipo de planes desde el pasado, desde los tiempos del presidente Reagan, bajo el llamado plan de Reaganomics, pasando por los tiempos del presidente George W. Bush, igualmente a niveles estatales, tenemos el caso de Kansas, se nos ha venido vendiendo este tipo de ofertas bajo la idea de que, bueno, si buena parte de los ingresos del presupuesto de la nación pasan a los bolsillos de los grandes, de los pudientes, de los empresarios, de las corporaciones, que esa inversión por parte de estos grandes ricos en algún momento llegará a filtrarse, a gotearse, digamos, hasta abajo para beneficiar a las clases medias y a los pobres. Ellos terminarían invirtiendo y esas inversiones pasarían, repito, a formar parte de la ganancia social de los demás abajo. Es el llamado trickle-down economics, las economías de trickle-down, de filtración hacia abajo. Esa es su tesis, esa es su teoría. Sin embargo, ¿qué tanto ha funcionado, qué tanto ha pegado esa teoría en esos momentos en que se ha implementado en décadas pasadas, repito, bajo el presidente Ronald Reagan o bajo el presidente George W. Bush? Pues lo único que se puede decir es lo siguiente sobre eso, y sobre eso ya adelantaba un poco algo de ese análisis José López Zamorano, y es el hecho de que durante la administración del presidente Ronald Reagan pudimos comenzar a ver el despegue de una mayor brecha en la distancia entre lo que ganan las clases medias y las familias trabajadoras y lo que gana, digamos, el 1% de la sociedad. Si hasta antes de 1980 esa brecha era de, digamos, 8 veces, si hasta antes de ese tiempo el 1% de la sociedad, de los grandes y pudientes empresarios, ganaban el 8% del ingreso nacional, bueno, ese proporción había subido hasta el 20% después de 1980. ¿Y cuál fue la experiencia igualmente en tiempos en que se trató de practicar un enfoque similar por acá a fines del 2000, 2008 más o menos? Bueno, lo que tuvimos como consecuencia y como, digamos, una vuelta a la cruda realidad, fue una de las peores crisis económicas, una de las peores recesiones que se han experimentado en el transcurso del pasado siglo, ¿no? Una recesión de proporciones brutales, ¿no? De la cual apenas en fechas recientes, en años recientes, nos hemos logrado poner de pie, nos hemos logrado recuperar. ¿Qué opina usted? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Veamos qué opina Refugio, que nos llama desde Fresno. Refugio, buenas tardes.
Don Samuel, buenas tardes. Un abrazo, un cordial abrazo y felicidades por su programa nuevamente.
Igualmente, ¿qué nos cuenta Refugio?
Una pregunta, don Samuel. Posiblemente se tenga el dato de qué tanta inversión hacen estas personas a quienes por medio de los impuestos se les está beneficiando, a los pudientes, como usted lo dice, porque en programas anteriores se ha tenido la información de cuánto está invirtiendo, por ejemplo, ¿verdad?, los latinos, los pequeños empresarios latinos, ha dado este información a nivel regional y a nivel nacional. No sé que si se disponga de esa información, don Samuel, sería interesante para ver si justifica la inversión que ellos actualmente están haciendo en producción, en generar nuevos empleos, en generar negocios, si es que justifica los créditos que se les están otorgando.
¿Hasta qué punto es transparente?
Espero haber sido claro con la pregunta.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Es lo que nos pregunta usted, es si de veras esa información está a la mano, la inversión de la información sobre esas inversiones que los grandes empresarios, como resultado de esta adquisición, de esta adicional adquisición en materia de impuestos, logran hacer en la fuerza productiva, ¿no?, de la sociedad. ¿Hasta qué punto es transparente esa información? Bueno, ese lo dejaremos justamente al costo y al aire, esa inquietud suya en forma de pregunta. ¿Qué tal si antes de proseguir por esos comentarios de ustedes, nuestros oyentes, ahora sí quisiera decirles, nos vamos con nuestro invitado, que es el señor Héctor Barreto, actual titular de la Latino Coalition, una agrupación que avanza principios conservadores y que en su momento él fue titular de la Administración Federal de la Pequeña Empresa en el gabinete del presidente George W. Bush. Señor Barreto, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel. Gracias.
Buenas tardes. Señor Barreto, pues no hay cuestión de que este plan de impuestos traerá un movimiento sísmico al país, le moverá el piso a medio mundo. Un líder político de Nuevo México lo puso en estas palabras. Dice, este plan gasta dinero que no tenemos en prebendas fiscales para los ricos que no las necesitan. Y ese parece ser el sentir general de la opinión pública, según sondeos de opinión. ¿Cómo justifica usted ese traspaso de $1 billón a los ricos?
Porque si usted está diciendo que los ricos son las 30 millones de pequeñas empresas que han batallado por casi 8 años, yo estoy en el lado de las pequeñas, y las pequeñas van a beneficiar mucho, porque tú y yo hemos hablado de esto muchas veces. Las pequeñas no tienen todas las ventajas y todas las deducciones que tienen las corporaciones más grandes de los Estados Unidos. Ellos pagan más impuestos que las grandes. Entonces, esta reforma lo que va a hacer, va a reducir el porcentaje que tienen que pagar las pequeñas empresas, porque como tú sabes, las pequeñas empresas pagan sus impuestos como individuos, así los tienen que pagar, porque los tipos de corporaciones que se llama Subchapter S Corporations, ellos tienen que pagar la misma tasa que paga un individuo. Entonces, esto es lo que estamos enfocando nosotros. Creemos que esto va a beneficiar 30 millones de pequeñas empresas, y como tú sabes muy bien, la mayoría del crecimiento viene de las pequeñas empresas hispanas de los
Permítame interrumpirlo un momento aquí, tomando en cuenta que acabamos de recibir información por parte de nuestro corresponsal en Washington de que una gran organización latina en la nación de análisis económico acaba de estimar, de calcular, que según este plan, 3 o 4 millones de pequeños empresarios latinos pudieran llegar a pagar impuestos adicionales de hasta $10,000 por año como resultado de este plan. ¿Ese análisis no coincide con el suyo, Héctor?
Mira, lo que yo estoy en Washington ahorita, y tú puedes encontrar análisis que te va a decir lo que tú quieras. Yo lo que te puedo decir es que las organizaciones más grandes que representan los intereses de pequeñas empresas, organizaciones como National Federation of Independent Business Owners, organizaciones como U.S. Chamber of Commerce, obviamente organizaciones como la mía, la Coalición Latina, estamos apoyando esta reforma. Pero también, y tú lo sabes muy bien, no sabemos qué va a estar en el paquete final, porque nosotros también no estamos completamente de acuerdo con todos los cambios que están haciendo. Sí. Ya que
pero pasó bueno, en términos generales, el plan del Senado coincide en términos generales con el plan de la Cámara, ¿no? Me parece que estaremos de acuerdo.
Están diferentes. Son diferentes porcentajes que quieren dar. En el plan del Senado dicen que las pequeñas empresas van a tener que esperar otro año para recibir las ventajas. Y no estamos de acuerdo con eso.
Son diferencias, pero a nivel estratégico, a nivel de largo plazo, pues es básicamente lo mismo. Puede haber diferencias entre pequeños plazos de entrada en vigor, etcétera. Pero permítame preguntarle sobre otra cosa, y en relación a este plan que acaba de salir del Senado y que lleva bastante impulso. Los autores del proyecto destacan que el proyecto rebajará los impuestos al 70% de las clases medias, algo que usted nos acaba también igualmente de suscribir. La verdad de las cosas es de que solamente lo rebajará un poquito, o sea, moderadamente, para las clases medias, y de manera totalmente temporaria, se les va a vencer. En pocos años, muchas familias clase medieras sufrirán aumentos de impuestos, y esto, los análisis públicos están muy a la mano, ¿no? Acabo de citar algunos por parte del diario The New York Times. Los ricos y las corporaciones gozarán de la tajada del león y para siempre, o sea, al menos ese es el plan, ¿no es cierto?
No. Esta es la diferencia. Mira, una pequeña empresa ahorita puede pagar casi 40%, y tú y yo vivimos en California. Eso no incluye todos los impuestos que nos cobra el Estado, los condados, las ciudades, todo. Nos pueden quitar hasta el 50% de los ingresos que hacemos en las pequeñas empresas. En el plan que acaba de pasar, el Senado quiere reducir eso a casi 18% y la Cámara a 25%. Esa es una gran ventaja. Yo estoy de acuerdo que todo eso, lo que están platicando, puede vencer en el plan del Senado, puede vencer en 2025, y eso es una de las razones que esto no va a ser la reforma final. Pero lo que sabemos es que las grandes no pagan impuestos. Las grandes, si van a pagar impuestos, todo lo que van a hacer es subir los precios para todos los consumidores. Las pequeñas no pueden subir sus precios. Entonces, si les reduces ese porcentaje que tienen que pagar, eso les ayuda mucho, y con eso pueden invertir.
Pero en el caso de ellos, la reducción no es tan dramática en el caso de las pequeñas empresas. Tengo entendido que la mayor parte de las pequeñas empresas no se encuentran en el renglón del 40%, sino más bien el renglón del 25% de las pequeñas empresas. Así que para ellos el cambio realmente sería insignificante.
Pues mira, como te digo, el Senado están diciendo que lo quieren reducir a 17.4%, entonces eso es menos de lo que van a pagar. Mira, si tú eres una pequeña empresa y tú has tenido algo de éxito, tú vas a pagar impuestos a casi el más alto nivel. Como dije, tú vas a pagar porcentajes más altos que las corporaciones más grandes de los Estados Unidos. Entonces, por esa razón estamos apoyando esta legislación. Todavía no es final. han votado los dos estados del Congreso, pero las diferencias son grandes y ellos van a tener que resolver esas cosas. Pero el presidente ha dicho que él quiere que ellos hagan esto antes del fin del año para que sea un regalo.
Y lleva
de
todos los vientos
para
a favor.
Empresas.
Lleva todos los vientos a favor en el Senado y todos los vientos a favor en la Cámara. Ahora, no hay cuestión, señor Barreto, que para pagar por esto el presupuesto se tendrá que hundir en un profundo déficit, en un gran hueco fiscal. Trillonario se dice en inglés, billonaria sería en español, y sería de proporciones nunca vistas. El lema parece ser aquí: endeudémonos ahora, ahí veremos cómo pagar después. Y ya ve que antes los conservadores fiscales del Congreso pues nos daban un paso sin huarache, no aprobaban planes sin garantías de pago. Hoy todo eso, por lo visto, se está echando por la borda, ¿no? De combatir el déficit, la deuda. Todo eso ha sido pura faramaya en el pasado, ya ve que ahora pues no importa.
Mira, estamos preocupados por eso también, y tú y yo también hemos platicado de esto. Tenemos 20 trillones de dólares de deuda en este país. Esto nos va a quebrar, y especialmente a las generaciones que vienen después de nosotros. Pero el análisis que yo he escuchado es que si la economía crece 0.5%, en otras palabras, medio de 1%, entonces no vamos a tener ese déficit. Y lo que y ahorita la economía, nomás por la posibilidad que esto va a pasar, ahorita está creciendo a más de 3% la economía de los Estados Unidos. No ha crecido tan rápido por casi 10 años. Lo que se trata es crecimiento. Necesitamos que esta economía siga creciendo. Eso le va a dar más oportunidades a todos, especialmente las pequeñas empresas hispanas de los Estados Unidos.
Sí. Ahora, nos habla usted de que usted espera efectivamente ese gran crecimiento económico. En los pasados 10 años, efectivamente, lo que ha sido es un camino cuesta arriba y ha sido sostenidamente hacia arriba después de haber pasado por ese profundo hoyo en el que nos metió una crisis económica, una gran recesión, por cierto, con planes parecidos a este. Ahora, pero vayamos a los planes para solventar este problema del déficit que tienen los líderes republicanos, que es el del gigantesco déficit en el que se hundiría el país si se aprueba dicho plan. Uno es el de recortar en forma gigante, también como nunca en la historia, nos dicen los economistas, los programas sociales que benefician a las familias trabajadoras. Ahí están el Medicare, está el Medicaid, la educación pública, préstamos estudiantiles, etcétera. El otro es tener fe en lo que usted nos dice, que la economía pues se pondrá de fiesta, habrá auge, habrá gran prosperidad y que todo el mundo saldrá ganando, ¿no? Comencemos por comentar lo primero, los brutales recortes que se planean al gasto social, a la inversión en la gente. ¿Por qué quitarle beneficios de salud y educación a quien lo necesita para darle una millonada a quien no los necesita?
No hay que hacerlo. Mira, lo que tú sabes también es que este presidente es diferente. Este presidente prometió durante su campaña que no iba a cortar estos programas que eran tan esenciales. Pues si no vas a cortar la deuda, el presupuesto que tienes, tienes que crecer. Y te quiero acordar que cuando pasó algo similar John F. Kennedy, la economía creció un promedio de 5%, y la misma cosa pasó de una reforma parecida. Eso es lo que se trata. Tenemos que crecer. Si no vamos a cortar programas,
permítame aclarar lo que nos acaba de decir. Este presidente, que es el presidente Trump, dice que prometió, tuvo como promesa de campaña, no recortar esos grandes programas sociales.
Sí.
¿Y usted lo cree?
Eso es lo que prometió. Y este presupuesto, este programa no lo está haciendo. Este programa no está cortando Medicare, Medicaid, no está cortando dinero para los estados, no está cortando casi nada. Eso es uno de los problemas que tenemos. Mira, el problema que tenemos...
Supongamos que se vaya a lograr balancear el presupuesto a base de lo segundo que usted nos ha propuesto, ¿no? Aquello de que darle millonadas a los ricos y a las corporaciones nos llevará al auge económico. Esto nadie lo cree, no lo creen los economistas. Dicen que es pura fantasía.
Los ricos no pagan impuestos. Ese es el problema. De los ricos, lo que tú estás diciendo son las corporaciones. Las corporaciones no pagan impuestos. Ellos pasan esos costos a los consumidores. Nosotros pagamos esos impuestos en costos más altos. Yo estoy enfocado en las pequeñas empresas que ya están pagando demasiado y no tienen todos los beneficios que tienen los grandes o los ricos, como tú dices. Lo que se trata es, tenemos que crecer. Esta economía no creció por más de 8 años durante la otra administración, ya está creciendo, queremos que siga creciendo, eso va a ayudarnos a todos.
Bien. Usted dice, efectivamente, habría alguna derrama sobre estas pequeñas empresas, pero también es justo y válido preguntarse, Héctor, ¿cuánto saldrán ganando los grandes donantes que presionaron a favor de esta ley? ¿Cuánto ganarán los Walton, los dueños de Walmart, los hermanos Koch? ¿Cuánto la familia Trump? Lo único que sabe es que la cifra está en los 9 ceros, ¿no? En los billones. Un aguinaldo para los donantes, un regalo de Navidad.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Usted estará de acuerdo en que ellos son los verdaderos ganadores de esta redistribución del dinero público?
Lo que te voy a decir es, yo no odio a los ricos. Yo quiero un día ser rico, yo no los odio. Pero ellos también tienen muchas estrategias para no pagar. Si pasa esta reforma, pasa esta reforma. ¿Por qué van a beneficiar? Porque ellos pagan la mayoría de los impuestos. Esa es la razón. 10% de la población de los Estados Unidos paga 90% de todos los impuestos. 50% de la población no paga nada. Esto no los va a afectar para nada. Los que están pagando demasiado son las pequeñas empresas. Eso tiene que cambiar. Esa es la razón que estamos
apoyando. Y eso va a requerir un análisis mucho más profundo acerca del impacto sobre las pequeñas empresas. Ya escuchamos más recientemente un análisis por parte de una gran organización latina en Washington, que pronostica malos tiempos para los pequeños empresarios latinos. Señor Héctor Barreto, tendremos que seguir esta conversación otro día. Seguramente va a dar para bastante plática en el futuro. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle por su tiempo.
Gracias, Samuel. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego. Héctor Barreto, repito, un analista republicano. Él fue titular de la Administración General de la Pequeña Empresa en los tiempos del presidente George W. Bush. Tomando en cuenta de que el tiempo ya lo tenemos encima, ¿qué tal si nos omitimos la pausa de la media hora y seguimos con más plática en esta edición de Línea Abierta sobre el asunto de la reforma fiscal recién pasada por el Senado y los planes para dirimir algunas de las asperezas en conferencia entre los líderes de la Cámara y los líderes del Senado? Para seguir comentando sobre este asunto, tendremos el punto de vista opuesto en voz de la representante Norma Torres, quien es congresista demócrata de Los Ángeles. Me acompaña desde la ciudad capital, Washington D.C. Congresista Norma Torres, bienvenida como siempre.
Sí, muchas gracias, Samuel, por la oportunidad de estar con ustedes y Radio
Gracias
Bilingüe.
A usted por su presencia, congresista, pues los republicanos del Senado acaban de pasar plan de impuestos y prometen que el 70% de las familias de clase media saldrán ganando rebajas a sus impuestos. ¿Cómo recibe la noticia? ¿Cómo recibe esa promesa?
70% de las familias dicen, no sé de dónde están sacando esos números, porque el ingreso promedio en mi distrito es 57,159. Y sabemos que si este presupuesto de ley pasa, que las familias que ganan menos de $75,000 son las que van a ser más afectadas y van a tener que pagar más. Quiero también hablar de las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas.
Tema que acabamos de dejar hace un momento y que resultó ser efectivamente el más espinoso en la conversación con el analista Héctor Barreto. ¿Cuál será el impacto sobre las empresas pequeñas?
Las empresas pequeñas son las que van a tener el impacto más grande, porque en este propuesto tienen nuevos incentivos a las compañías que envían empleos al extranjero, trabajos que podrían ir a residentes del distrito mío. Yo tengo muchas empresas pequeñas. Ellos son los que están pagando los taxes más altos. Las empresas mayores, los que tienen barcos, los que tienen airplanes, ellos van a tener el poder de seguir teniendo todos estos juguetes que ellos tienen y poder tener una deducción de eso.
Ahora, muchos calculan que el plan fiscal de los republicanos, congresista, hundirá al país en un déficit billonario, ¿no? Y los autores del plan lo defienden diciendo que el plan pagará los costos por sí mismo, ya que generará un rápido crecimiento económico, es lo que nos acaba de sugerir Héctor Barreto, que habrá inversiones, buenos trabajos, más entradas al presupuesto, que ya de hecho ahorita, incluso sin plan, pues ya están llegando a un nivel de crecimiento económico bastante acelerado. ¿Cómo responde?
Responde que eso no trabajó con el presidente Reagan, que dijo que iba a hacer lo mismo, no ha trabajado en ninguno de los estados que han implementado esos tipos de corto de taxes. reconocemos que las empresas muy grandes y los muy ricos, multimillonarios, que van a recibir lo mejor de esta propuesta de ley, ellos no van a gastar el dinero, no lo van a invertir a los empleados, ellos solo van a seguir creciendo sus cuentas de banco.
Ahora, el plan también contempla el fin del mandato individual, la obligación de tener seguro impuesta por la Ley de Reforma de Salud. Los republicanos dicen que esto pues llegará a ser un alivio para los bolsillos de las familias trabajadoras y las familias de clase media que han venido resintiendo la obligación de pagar seguro, de tener que tener seguro. ¿Qué ve detrás de esta maniobra y qué ramificaciones, qué consecuencias prevé en este fin del mandato individual?
Lo que ellos siempre han tratado de hacer es tirar esta ley de Affordable Care Act que pasó durante el tiempo del presidente Obama. Reconocemos que en estados como California, que esta ley ha sido muy beneficiosa por primera vez, familias que no han podido tener aseguranza médica han podido tener una aseguranza por primera vez, personas que ellos han podido dejar sus sus trabajos y comenzar una nueva fábrica, por ideas que ellos han tenido, lo han podido hacer porque el mandato de tener aseguranza también vino con beneficios. Por ejemplo, el beneficio de poder tener a sus hijos hasta que tienen 26 años. Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad que preexiste, ninguna aseguranza le puede negar seguro si tienen una de esas enfermedades. Entonces ahora lo que están haciendo es decir, mira, queremos que van a seguir asegurando sus carros, porque sabemos que si una persona con un carro viejo le pega a una persona rica, ¿cómo van a pagar? No tienen por qué pagar. Entonces queremos que aseguren eso para que asegurarle que a otra persona afectada le van a hacer pago. Cuando uno compra una casa, tiene un mandato de pagar aseguranza de fuego. Y si no paga la aseguranza de fuego, el banco le puede negar esa fianza. Entonces ahora lo que estamos diciendo es, lo que los republicanos dicen es, no tienen que tener aseguranza. ¿Quién va a ser más afectado? El individuo va a ser más afectado, porque accidentes pasan, nunca sabemos de un día al otro qué enfermedad vamos a tener, y los hospitales no le pueden negar a nadie un servicio. Entonces, vamos a seguir pagando los que tenemos aseguranza, porque esos precios van a subir. Así nos están afectando a todos.
Y según algunos cálculos que realizan algunos analistas de estos programas, esto causaría mínimamente una salida de los planes de seguro de por lo menos 13 millones de actuales asegurados, ¿no? 13 millones se quedarían nuevamente sin seguro. Ahora, quisiera que nos comentara dos detalles que han trascendido el regateo que se dio en el Senado para conseguir los votos suficientes. Uno fue el aumento del crédito fiscal que beneficia a las familias con niños. Se dedicaría más dinero a estas familias bajo este plan fiscal. Esta ha sido una causa de los demócratas, que siempre han venido defendiendo a los demócratas. Sin embargo, solamente 9 senadores de su partido votaron a favor de este artículo. ¿Por qué la oposición de la mayoría demócrata?
Porque si nos dan un grano, un grano no quiere decir que nos vamos a tragar toda la botella que nos está dando. Esto no sirve, porque aunque den algo más alto para familias, de todos modos esas familias no van a poder en sus taxes hacer un write-off para costos de escuela, para costos de child care, y estos son los costos más altos que las familias siempre están usando en sus taxes. Entonces, ¿cómo van a decir, te vamos a dar esta firma número, este firme descuento, pero de allí ya no vas a poder decir que quieres un crédito porque tus hijos están yendo al colegio o porque los dos padres están trabajando y el niño tiene que ir a un centro para que lo cuiden.
Uh-huh. Ahora, así que nos dice usted, con esto solamente estaban tratando de distraerlos a ustedes los demócratas. De alguna forma el voto por esto significaría, hubiera sido un voto a favor del resto, nos sugiere usted.
Claro, claro. Y lo más importante para los residentes de California, esta es una ofensa muy grande cometida para los residentes de California, que todos los residentes deben de estar bien, bien enojados a los republicanos que votaron por esto. ¿Por qué? Porque los impuestos del estado y los impuestos de las municipalidades ya no van a poder tener crédito federal por esos pagos. Entonces, eso fue algo que los republicanos directamente están atacando a estados como California, a estados como New York, donde la mayoría de residentes son demócratas. ¿Qué tipo de representante va a votar contra su propia comunidad, como hicieron esos republicanos aquí en California?
Usted se refiere al hecho de que como pues mucha gente de clase media, muchos dueños de casa, sobre todo en estados de alto costo de la vida como Nueva York y California, ahora resentirán la pérdida de la deducción de sus gastos de impuestos locales y estatales, y hasta posiblemente del gasto en intereses hipotecarios, si es que prevalece también la oferta de la Cámara, ¿no?
Claro.
Esto, nos dice usted, será un duro golpe para muchos californianos.
Un muy duro golpe, y también tenemos que hablar acerca de los bonds, y no sé cómo se dice bonds en español,
los bonos,
pero estos son fianzas, bonos que se venden personas privadas que invierten en nuestras comunidades. El uso de esto es para construir casas, lo hacen muchas veces para construir carreteras, para construir como water wells. Estos proyectos ya no van a calificar para esta excepción federal. Así que California, tenemos unos precios de casas muy altos, de rentas muy altos, y van a crecer eso porque por este cambio.
California está predestinado entonces a ser uno de los perdedores en caso de que este plan pase a final de cuentas a ser una ley. Y a propósito de esto último, ¿qué prevé para el plan de los republicanos? ¿Pasará la prueba de la conferencia?
Bueno, a ver qué pasa con la conferencia, pero sabemos y reconocemos que por todo lo que han hecho hasta ahora, estos últimos meses que han tenido no solo la mayoría, pero también la presidencia, ellos han actuado en una manera muy mal para las personas, los trabajadores que no son ricos. Así que tenemos que estar pendientes de estos tipos de leyes, propuestas de leyes que ellos están mandando.
Ya por último, congresista, en caso de que este plan llegue a convertirse en ley, ¿podría ser revertida? ¿Qué tan duraderos ve que llegarán a ser los efectos?
Bueno, los efectos, por ejemplo, inmediatamente para personas que están recibiendo servicio social, Medicare y Medicaid, 25 mil millones son el corto para el próximo mes. Así que unos de los cambios van a ser muy inmediatos, otros no los vamos a ver por 3-4 años, porque ellos quieren ganar otra vez la presidencia en 3 años antes de que comiencen a ver las personas de medios recursos este gran problema que han creado con esta propuesta.
Congresista Norma Torres, no me resta más que agradecerle, como siempre, su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh?
Muchas gracias, Samuel, por tener este programa y por traer esta información a todos los californianos.
Con todo gusto. Seguiremos en comunicación. Hasta
gracias.
Luego. La representante Norma Torres es congresista demócrata del área de Los Ángeles, acompañándonos desde la ciudad capital, Washington, D.C., donde participa en estos momentos en las sesiones que celebra el Congreso. Pues bien, amigos, estamos ya en el par de últimos minutos. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a Javier, que nos ha estado esperando pacientemente en la línea telefónica? Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues gracias por permitirnos entrar también, aunque no tengamos oportunidad de hablar con sus invitados. Pero este Trump está muy contentísimo por el plan porque él es el ganador también, él y su familia. Ellos ganan muchos millones y pasa este plan. Es más, hasta parecería que él dio las órdenes, cómo diseñarlo para que él ganara también. Y en cuanto a que ya lo dijo el mismo invitado que tenía, el señor Barreto, él se enfocó en pequeñas empresas, individuos, dice, pero sin embargo nunca comentó cómo van a los individuos, así como clase media para abajo, cómo van a ser afectados, porque son los que menos en realidad reciben. Los que más reciben son las multinacionales, que según él son las que logran decidir el futuro financiero del país. Pero no es cierto. El futuro financiero lo decide la mayoría, la clase media para abajo. Si no tienen los recursos para comprar bienes y servicios, entonces la economía nunca va a superarse. Ya había habido un recorte parecido antes también. Yo he oído que había un recorte parecido antes de la Gran Depresión de 1929. Y eso fue lo que causó también, una de las causas de que se viniera esa Gran Depresión. Bien. Entonces, pues hay muchas mentiras. Y luego, si es tan bueno el plan, ¿por qué lo hacen en lo oscurito? Porque no dan tiempo ni siquiera de analizarlo, de investigarlo. Es nada más pura. Cualquier persona puede decir cualquier mentira y ya, sin ningún remordimiento, puede seguir con su vida y pensar que es una analista ya diciendo cualquier mentira. Entonces, hay que en realidad comentar bien las cosas y sacar hechos. Y hechos reales, no nada más lo que piensa y opiniones de otras personas. Gracias.
Muy bien, gracias por su comentario, Javier. Efectivamente, ahí dejaremos, amigos, en este asunto, esta plática, esta discusión sobre el plan de impuestos, el plan de modificación del Código Fiscal que en estos momentos avanza dentro del Congreso, después de haber pasado el Senado. Una propuesta parecida pasó ya en la Cámara. Ahora se trata de conciliar las diferencias que hay entre ambas versiones. Y se espera que los republicanos pues tengan proyecto propio, tengan ley propia más o menos para antes de las fiestas del aguinaldo en este fin de año. El presidente Donald Trump pues ha sido uno de los grandes impulsores de este proyecto de ley que, como dice Javier, es de preverse, pues llegará a beneficiarlo ampliamente de forma personal y de forma familiar. Un proyecto que, según las cuentas que viene haciendo el New York Times, pues llegará a beneficiar mucho más a los de mayores ingresos y conforme uno va bajando en la escala de los ingresos, pues el beneficio no solamente es menor, sino que en algún momento se revierte y comienza a ser pues una carga. Comienzan los de más abajo a pagar más en impuestos en el curso de los próximos 10 años. Los que ganan entre 40 mil a 50 mil dólares, dice, 12% conseguirán un recorte, pero el 21% llegarán a pagar más en el curso de los próximos 10 años. Los que ganan entre 50 mil y 75 mil, 14 pagarán menos, pero 26% llegarán a pagar más. El doble de este sector llegará a pagar más en el transcurso de los próximos 10 años. Bueno, esperamos seguirle echando un análisis de ese tipo en programas venideros a este plan de impuestos que avanza previsiblemente a convertirse en ley. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.